Sonidos que viajan, tiempo, sentidos, colores, voces que están en el aire, imágenes, una búsqueda, un encuentro, un instante. ¿Estás ahí? Yo estoy acá. Y tú estás del otro lado. ¿O en el otro lado estoy yo? Una nueva forma de expresión. Claravesdelsur.com.
Buenas noches, estamos transmitiendo aquí desde Cerro Playa Ancha, el programa Vuelvo al Sur. Vamos a hacer esta, para Buenos Aires, Argentina, Vicente López, nuestro ya cuarto programa, vamos a cumplir un mes transmitiendo, y por este programa vamos a hacer un especial, dado los sucesos sobre Víctor Jara en Chile. Bueno, después de 39 años, el juez a cargo de la causa del asesinato de Víctor ha dictado resoluciones respecto de los culpables. Ya van aproximadamente seis personas que están detenidas. Bueno, se está escuchando, como ustedes saben, nosotros transmitimos desde la casa y está pasando un vendedor. Un comprador de fierros.
Veamos qué dice el comprador. Pon el micrófono
a la calle. Vamos a poner a la calle el micrófono. Bueno, quiere comprar fierros y...
Todo lo viejo.
Chuta, vamos a tener que escondernos. Bueno, entonces, continuando con el programa, ya hay seis personas, diríamos, detenidas. Hay uno que se está haciendo el enfermo, que está en un psiquiátrico, y otro que fue el asesino directo, diríamos, el que le disparó los 44 balazos a Víctor, que está en Estados Unidos, un señor Pedro Barriento, que bueno, este programa se escucha vía el blog Poesía para Alentar Coraje en Estados Unidos. Si alguno de ustedes es vecino de este caballero, para que se acerque a la Policía Internacional y pueda... Bueno, Policía Internacional seguramente ya sabe dónde vive, pero ojalá sea extraditado lo antes posible. Ayer escuchaba yo a Joan Jara y Joan Turner. Y bueno, le vi los ojos, una mujer que durante 40 años ha luchado por el esclarecimiento del asesinato de Víctor, y se ve una mujer, bueno, ha sido una mujer muy fuerte, pero también ya se le nota, probablemente también por todos estos años, una pena muy grande en sus ojos, en su boca. Pero rescato sí que al final de la entrevista en Mentiras Verdaderas, que dice que ella siempre ha querido rescatar a Víctor Jara, su legado, con alegría. Es difícil por las condiciones de su asesinato, pero sin embargo yo también creo lo mismo. De hecho, tengo un poema al respecto, y este programa se va a tratar de eso, de rescatar su legado, su obra, y cómo era él realmente. Y qué mejor que escucharlo en su propia boca. Desgraciadamente no hay grabaciones de esto, pero encontré en mi investigación por las redes un libro que se llama Víctor. A ver, se llama exactamente Víctor habla y canta, y es un libro de unas 100 páginas donde él habla sobre su vida. Este es un libro que se sacó el año 1978 en el Departamento de Música de la Casa de las Américas en Cuba. Lo compiló Roberto Contreras Lobo del Comité Chileno de Solidaridad con la resistencia antifascista. Lo diseñó Humberto Peña, lo editó María del Carmen Pérez, e hizo una transcripción de canciones que sale al final del libro Jesús Ortega. Es un libro espectacular. No lo tengo a mano, sino que lo tengo en PDF. Y la idea es ir como leyendo cosas de él, que habla de su vida, él mismo habla de su vida, y también ir poniendo algunas músicas, algunas canciones, algunas creaciones un poquito quizás más desconocidas de Víctor. Así que vamos a hacer así el programa, un homenaje a él, un homenaje a su mujer Joan Turner, a sus dos hijas y a su familia, y un homenaje a nosotros mismos también. Entonces, este es el programa especial, y vamos a ir conversando con Gonzalo, que bueno, ya lo escucharon, y sobre un poco qué es lo que nos pasa con la producción, con su obra, con lo que Víctor nos va a ir contando a lo largo del programa. Lo voy a leer yo, voy a tener el honor de leerlo, porque bueno, como les dije, no hay algunas grabaciones que yo podría rescatar, que la grabó mi padre, por ejemplo, en cintas magnetofónicas grandes, pero eso ya hacerlo más, con más tiempo, traerlas para acá, tratar de trasladarlas a CD o qué sé yo, a algún lenguaje MP3, para ir después escuchando a lo largo de los programas algunas cosas que él decía sobre su trabajo, etcétera. También tengo acá una revista que es la última entrevista de Víctor Jara, que salió el día 11 de septiembre de 1973, la revista Ramona. La tengo aquí físicamente, me la trajo una buena amiga, que además es lectora de mi trabajo, Leti Parra, un saludo para ella, y vamos a leer algunas cosas de esa entrevista. A pesar de que este libro recopila lo que Víctor habla de sí mismo y su trabajo hasta el año 73. Así que, bueno, y antes de proseguir, vamos a poner una canción de él, Mis manos son lo único que tengo, interpretada por el gran Lucho Barrios.
¿Cómo me iba a imaginar si yo no tengo un lugar? Si yo no tengo un lugar, si yo no tengo un lugar en la tierra, y mis manos son lo único que tengo, y mis manos son mi amor y mi sustento. Y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento. Más lejos de este barrial, más lejos de este barrial, más lejos de este barrial. boreal que una estrella. Y mis manos son lo único que tengo, y mis manos son mi amor y mi sustento. Y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento. Mis manos son lo único que tengo, y mis manos son mi amor y mi sustento. Y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento.
Bueno, ahí una acotación antes de comentar un poco esta canción. De, tú hablabas de 39 años que fue muerto y recibió 44 balas, creo, ¿ya? O sea que todavía faltan más años, un año por bala, a ver si se descubre y se resuelve con los tipos presos, digamos, ¿no? Oye, con esta canción me pasa una cosa, él dice que sus manos son lo único que tiene, ¿eh? O sea, como que no es el canto ni la guitarra, que es lo típico de los cantautores, que dicen que por suerte tengo mi guitarra, como dice la Violeta, por ejemplo. Entonces, ahí hay algo como que quizás es una canción de sus primeros años, no sé, pero como hay como una especie de desapego al canto y él en el fondo habla de sus manos, de su trabajo como obrero. A mí siempre Víctor Jara me da mucha pena las fotos que aparecen de Víctor Jara, porque siempre sale en una actitud social, cantando con unos niñitos que están atrás, ¿ya? Pensando que el mundo iba a ser mejor, ¿no? Y seguramente ya en ese momento la leche ya estaba cocida y el mundo iba para otro lado. Todas esas fotos de Víctor Jara me dan una terrible pena siempre por la distorsión a lo que él quería y por dónde iba el mismo mundo en ese mismo tiempo, no después.
Bueno, en realidad se entiende tu frase como un sarcasmo evidente porque... pero el de las balas, lo de las balas, pero ¿sabes que hay una cosa que aquí hay gente que puede decir que estoy equivocado o no estar de acuerdo conmigo? Pero ayer yo escuchaba, porque me metí harto en el tema judicial, que no me había metido realmente mucho, porque yo tengo una desesperanza prendida, o sea, yo nunca pensé en realidad que se podría llegar a los resultados que se han llegado, porque bueno... quizás porque en los 80 era un secreto a voces todo lo que pasaba. Yo tengo una anécdota. Yo estaba en la casa de un amigo, no voy a decir el nombre, y a mí, por un tío de él, me llegó la noticia de la carta que escribió en el Estadio Chile. Para ser bien franco, en realidad más que la noticia, llegó la carta. Esa de los 5.000... Estamos aquí, los 5.000, ¿cuánto habrán en toda la ciudad? Después me parece que, yo no sé cuál fue el periplo de la carta, llegó ahí porque, por gente que trabajaba en lo que se llamaba el Comité Pro Paz en ese tiempo. Bueno, la carta seguramente la tiene Joan, está en buenas manos y llegó ahí a partir de una persona que la sacó del Estadio Chile. Pero un poco profundizando, Nelson Caucoto dice ayer una cosa bien interesante, que podemos pensar, diríamos, que han pasado 39 años y que no se ha hecho justicia aún, pero también podemos pensarlo de otra manera, que después de 40 años se sigue investigando. Es decir, decía Caucoto que en Chile hoy día hay casi 700 o un poco más procesados por crímenes contra los Derechos Humanos, quien del 2000 hasta esta fecha, una cosa así, hay 700. Entonces, también es no una esperanza, sino que una realidad. Es decir, se ha depurado mucho la justicia, muchísimo. Esperemos que no se demore más.
Oye, ¿pero no te parece a ti que hacer justicia tanto tiempo después es como un saludo a la bandera?
Fíjate que a mí lo que me pasa es que no. O sea, yo creo que, por un lado, hacer justicia significa, bueno, que los culpables cumplan sus penas, y que es fundamental, pero tiene que ver con la verdad, por un lado, que se descubra lo que pasó, que lo decía Amanda, Amanda Jara, que fue compañera mía de universidad, y que se descubra la verdad, y que la gente, las personas, sepan realmente lo que pasó, pero también nos da, para mí por lo menos, una oportunidad de irnos metiendo en la vida de Víctor Jara también. O sea, todo esto son grandes oportunidades también como para ir escudriñando, viendo, entendiendo quién era. Porque, como decía John Harry, creo que ya lo dije antes, pero no fue solamente una víctima. Bueno, en el Estadio Chile murió mucha gente. También probablemente esto signifique un impulso para que los otros, como Litre Quiroga, por ejemplo, u otros que murieron ahí, se pueda hacer justicia al respecto. Yo creo que la justicia, hay alguien que dice que la justicia es un tren que llega siempre tarde. Entonces, está bien, o sea, es un tren que llega tarde, hay que asumirlo, pero llega. Y los castigos a los culpables le van a llegar. No, que no pase lo que pasó con el innombrable, que murió en la cama. No lo voy a nombrar, no merece estar aquí en este programa, pero los otros que tengan claro que va a llegar en su castigo, y que esto también es una gran oportunidad para que nosotros sigamos profundizando un poco en el tema. Oye, pero yo quería pasar un poco a otro tema que es Víctor mismo. Eso que tú dices de las manos, esta canción, si no me equivoco, por lo que yo he investigado, la escribió más o menos en el mismo tiempo que él, en poco tiempo después que él llega a Santiago. Él dice...
¿De dónde era él?
Él en realidad nació en un pueblito, o vivió en su niñez más temprana en un pueblito que se llamaba La Quiriquina, a 12 kilómetros de Chillán Viejo. Yo vivía en el Valle de Itata, Quillón, Quillón, y ahí toda la gente, independiente de su ideología, de sus posiciones políticas, escucha a Víctor Jara.
Oye, ese lugar cerca de Chillán que tú dices, es increíble la cantidad de artistas y seres notables que han salido de Chile de esa misma zona. O sea, de todos los 4.000 kilómetros que tiene Chile en la parte de tierra continental, Chillán, lejos, es el que ha proporcionado la cercanía de Chillán, los Parra, qué sé yo, Arturo Prades, por otro lado. O sea, es inmensa la cantidad de personas. Hay algo en esa zona, pintores también, que han surgido de ahí. Algo debe pasar, nadie ha estudiado eso. Bueno, sigue con lo tuyo.
No, es interesante porque, claro, ahí también nació Raúl, Víctor Jara, Violeta Parra, Nicanor, bueno, todos los hermanos
Neruda,
Parra.
Neruda.
Neruda, claro, Neruda es de
Temuco, cerca de Temuco, ¿no?
Claro, no es del sur, es de... Ah, se me olvidó ahora, pero es de la zona centro-sur. Bueno, sí, es un lugar bien especial, porque en el invierno es un invierno no tan duro como la frontera, pero igual es duro. Y el verano yo diría que es más duro. Yo estuve ahí en verano y se llena de turistas, etcétera, pero es muy seco y solitario también. Y es un lugar bien especial, hay los campesinos ahí, un saludo para la gente de Quillón, porque los campesinos ahí son fantásticos, gente muy, muy sencilla y muy creativa, y muy entretenida. Y a mí siempre me llamó la atención que, qué sé yo, había guasos o campesinos, medios momios, y escuchaban a Víctor Jara todo el día, porque lo consideran un parte de su identidad. Yo tengo una anécdota, en la plaza de Quillón, hay un festival que se llama Violeta Parra. Y yo estaba parado ahí, fumando un cigarro, como siempre, en la noche, y hay unas altavoces, y de repente se puso a cantar Víctor Jara. Entonces eso no pasa en ninguna parte de Chile, que en una plaza a todo volumen estaba cantando Víctor Jara por los altavoces. Me pareció mágico, ¿eh? Bueno, Víctor dice en este libro: mis padres trabajaban como inquilinos y vivíamos cerca de un pueblito que se llama La Quiriquina, a 12 kilómetros de Chillán Viejo. Éramos 6 hermanos. Cuando comíamos carne era una fiesta. Yo no sabía por qué. Después supe. Los inviernos se prolongaban y no había bastante ropa para escapar del frío. Éramos muy pobres. Las cosas no fueron muy bien allí porque mi padre se fue a un fundo de Lonquén, allá metido en los cerros de Melipilla para adentro. Parece que era un señor Prieto, porque yo siempre oía hablar del patrón Prieto. A veces recuerdo cuando mi padre rastreaba los potreros y yo iba detrás sobre la rastra, viendo cómo se realizaba el trabajo. Él era analfabeto y no quería que nosotros fuéramos al colegio para que así pudiéramos trabajar con él y ayudar en la casa. Pero mi mamá sabía algo de leer y así, desde el principio, insistió para que por lo menos aprendiéramos las letras. Era una mujer luchadora y valiente, trató de engañarnos para que fuéramos felices. Fui un niño feliz gracias a ella. Después dice, murió el padre, y después mi mamá se vino a Santiago, o en realidad parece que se vino antes, ¿eh? Y se empleó como cocinera en un restaurante. Como era tan habilidosa, le fue bien acá y nos trajo a vivir con ella. Y remató un restaurante en la Vega Poniente y así alcanzó a darnos educación a 3 de nosotros. Y al principio vivíamos en la población Los Nogales, ¿eh? Ahora Estación Central, ¿no? En una mejora de piso de tierra y en una cama dormíamos varios, porque no había más hueco. Pero estábamos acostumbrados porque en el campo era igual. Después nos fuimos a vivir al barrio Pila. Para la gente de Argentina o alguna gente de Chile que no conoce el barrio Pila, ahí en la Estación Central hay un niño que juega con un ganso, la pila del ganso, ¿eh? Ahí yo también tengo otra anécdota. Me acuerdo que estábamos esperando en la dictadura, un punto se llamaba. Teníamos que dejarle algo a alguien. Y no se nos ocurrió algo mejor que juntémonos en la pila del ganso, ¿eh? Claro, no sé si era un día domingo. La cuestión es que nunca encontramos al tipo porque habían como 100 personas en la pila del ganso, ¿eh? Entonces, había mucha gente en un día que salía la gente a pasear, etc. Bueno, después dice que en el barrio Pila, allá murió mi mamá cuando yo tenía 15 años. Mi padre desapareció de la casa y yo me quedé viviendo con mi hermana, María, que ya estaba casada. Yo estudiaba en el comercial porque mi mamá quería que fuera contador. Pero cuando ella murió, no fui nunca más, porque ello significó la disolución de la familia. Fue una época terrible. Yo era muy joven y sufría mucho. Era muy místico y me espantaba el pecado y todo ese asunto. Estuve 2 años en el seminario de San Bernardo. Sí, quería ser sacerdote. Fue algo muy serio. Ahora mirando hacia atrás pienso que la soledad, el desencuentro con un mundo que de repente me pareció vacío fue lo que me incitó a ello. Yo me refugié prácticamente allí buscando otros valores, otros afectos. Tal vez alguno que llenara el vacío. Fueron 2 años de mucho estudio, de mucha concentración. Pero ahí fue donde aprendí música. Había un coro. Y por supuesto cantaba ahí. Así que en el seminario empecé a cantar. Claro que a los 2 años me di cuenta que la decisión era muy seria y que yo no debía seguir, que no tenía real vocación para sacerdote. Después trabajé un tiempo en un hospital. Hacía las tarjetas en una oficina. Y luego tuve que hacer el servicio militar. Imagínate. Pasaba del convento, como quien dice, al regimiento. ¿Te das cuenta? Después de 2 años fuera del mundo, cae al servicio militar. Al comienzo me sentía re mal. El primer día de servicio, todo en pelotita a bañarse. Y pucha, yo venía de un lugar donde el cuerpo era así como pecado. Entonces te puedes dar cuenta lo brusco del cambio. Claro que no me costó mucho ponerme en la onda de mis compañeros. Por todo esto es que siento mucho respeto por quienes tienen un sentimiento y una fe. Al poco tiempo, y por eso leo este texto, a propósito de la canción. Esta canción la hizo en este tiempo, justo ahora, cuando va a contar que consiguió entrar en la escuela de teatro. Dice, le escondíamos a mi cuñado, que era obrero, que yo estaba estudiando teatro. Pero cuando lo supo, se armó un escándalo en la casa, así que yo me fui para que mi hermana no sufriera. No tenía dónde irme, pero me fui. Al principio me escondía en la escuela y dormía ahí, pero al final estaba tan mal que hablé con el director y me consiguieron una beca. Con eso yo podía pagar una pieza y comer queso Cáritas y pan. Cuando a mi amigo Nelson Villagra, el de protagonista del Chacal de Nahuel Toro, le llegaba una encomienda del sur, comíamos como locos. Nos íbamos al Parque Cauciño y no parábamos de comer hasta que nos enfermábamos. Después ya pude hacer algunos trabajos en el mismo instituto de teatro y al poco tiempo ya estaba dirigiendo. Con todas las vivencias que ocuparon gran parte de mi vida, es natural que haya sido un artista donde las cosas de la naturaleza y del hombre, del campesino, están muy arraigadas a la sangre. Bueno, esa es como la primera parte de su vida, que en realidad fue una vida bastante dura.
Oye, eso de la música que aprendió en el coro, eso me recordó esas novelas y la historia de los artistas americanos, ¿no? Que todo esto empezaron cantando en el cura de la iglesia, tanto en Estados Unidos, digamos, ¿no? La, qué sé yo, la Aretha Franklin, qué sé yo, ¿cómo se llama? Louis Armstrong. Todo esto partieron en los coros de... Es una historia bastante americana, parece, esto de la música, empezaba por los seminarios, algo bueno que entregue la religión, que sea la educación musical para después seguir por su propio rumbo.
Bueno, guardando las enormes diferencias, yo, por ejemplo, de los curas norteamericanos aprendí muchísimo, porque, claro, hoy día está el tema de la pedofilia, de la iglesia, y también de la riqueza de la iglesia, bueno, de la iglesia más reaccionaria, pero en los años 60, ya 70, después del Concilio Vaticano II, habían curas muy interesantes, y que eran jugados, que eran comprometidos. Ahora la gente, no, los más jóvenes probablemente no lo consideran así, pero me acuerdo yo, por ejemplo, en el colegio pude ver cine, yo fui el director de la radio, había radio, pude hacer el Festival de Teatro Víctor Jara, pude ver películas prohibidas de la dictadura, todo gracias a los curas. Los curas eran tipos bastante simplones en algún sentido, no tenían grandes discursos, pero nos permitían hacer esas cosas.
Oye, con respecto a esto, ¿tú crees que, porque la iglesia chilena, o lo que ya estábamos hablando un poco de los curas, en el fondo el nervio central de ella es la solidaridad, por ejemplo, ¿ya? Y no el misticismo, como podría ser en otras partes también, la India, por ejemplo, que la iglesia no quiere solidarios, quiere místicos? ¿Tú crees que Víctor Jara, por ejemplo, esta cosa solidaria la sacó de este seminario? ¿Ve en él algo místico también, en su canción?
Sí, yo creo que, bueno, la Gladys Marín también perteneció a la Juventud Obrera Católica primero, ¿eh? En realidad toda esa generación empezó su desarrollo social en la Juventud Obrera Católica, en la iglesia. Y muchos de nosotros también, 20 años después, diríamos, la generación del 80, también nos ligamos a la iglesia y allá aprendimos el tema social, diríamos. Pero yo creo también que la segunda, para mí, más importante, que Víctor Jara, a mí me pasó en el funeral. Yo fui al funeral como para enterrar mi pena también, cosa que me vuelve a rebrotar de vez en cuando. Considero, pero increíble.
¿En qué año fue el funeral de?
Hace unos 3 o 4 años, no, más o menos. No. O 2 años atrás. E increíble lo que pasó. O sea, en realidad sabemos que pasó porque hubo un golpe, pero increíble que hayan matado a Víctor. O sea, esto fue muy planificado, como dijo Caucoto, desde el Ministerio de Defensa, porque es exactamente lo mismo que le pasó a Federico García Lorca, que todavía está desaparecido en España. No han encontrado su cuerpo. O sea, mataron a una persona, pero clave en el desarrollo cultural de Chile, ¿eh? Y en el alma de Chile. A mí, mis amigos más anarquistas me dicen, bueno, ¿qué es el alma de Chile? Pero existe, ¿eh? El espíritu de Chile, el ser de Chile. Y yo creo que Víctor, sin querer, hoy día me atrevo a decirlo, es como casi intocable Víctor Jara, pero no, para mí no es como, es como un hermano para mí, ¿eh? Yo lo veo así, no como un papá, ¿eh? Y yo creo que Víctor, sin quererlo, porque él decía que siempre estaba volcado hacia afuera para rehacerse por dentro, yo creo que él lo decía, pero en realidad lo que pasaba es que él siempre estaba volcado hacia adentro para rehacerlo de afuera. Y yo creo que él tenía una cosa esotérica muy fuerte, ¿eh? O sea, es cosa de escuchar sus canciones, por ejemplo la que vamos a escuchar ahora, que se llama, me parece que se llama La Luna Siempre Es Muy Linda, y donde hay que escucharla bien y ver qué es lo que realmente está diciendo. Y él, en realidad, que también me pasa a mí, y yo creo que a muchos poetas, que a la larga cuando uno lee sus textos, los de él y los propios, uno lo que ve en realidad es una vocación profundamente religiosa, pero no en el sentido de la institución o en el sentido de lo que nosotros conocemos como la religión externa, sino que en esto de que naturalmente calza con el ser de las personas, con el ser en el mundo, con lo más esencial, ¿eh? Siempre está apelando a lo esencial. Y por desgracia, digo yo, se vio envuelto en aquello que no lo era, en lo más material y pedestre. Porque en realidad yo hubiera preferido a Víctor vivo, y que no se hubiera comprometido quizás tanto. Porque ese compromiso hacia lo externo, hacia lo propiamente político, hizo que lo perdiéramos. Mientras que si él hubiera quizás, no sé, se hubiera quedado, como dice en el libro...
Claro, lo que pasa es que esa era la opción de la época. Ahí, ahora, tantos años después, uno tiene esa posibilidad porque el mundo ha cambiado. Pero en esa época yo creo que no había esa posibilidad. O era o negro o blanco, ¿ya? Y en ese aspecto, un tipo como él tenía que involucrarse, y lo iban a involucrar además. O sea, una cosa es lo que le involucraba a él y otra es lo que le involucraba a la sociedad a él. Y cómo lo leían también el lado opositor, por ejemplo, el que manda a eliminarlo.
Justamente, pero claro, yo no digo que su compromiso haya estado divorciado de su vida, de lo que él era. Lo que yo digo es que, en realidad, por ejemplo, la lectura que tiene el enemigo es una lectura absolutamente pedestre, una lectura, pero de un nivel muy básico. Cuando le dice el tipo que lo mata, lo leí, ya, comunista, conche tu madre, le dice, ahora vaya a cantar canciones chilenas. Pero sí, no había cantante, cantor, autor que no hubiera cantado canciones más chilenas que Víctor Jara. Entonces, ¿qué era lo que, para este milico bruto, las canciones chilenas? ¿Eh? No lo había escuchado. Yo creo que este pobre hombre que lo mató, hubiera escuchado lo que hizo él, por ejemplo, en Cantos por Travesura, que es todo el rescate de las canciones del Ñuble, de los campesinos, no habría dicho esa frase, probablemente habría dicho otra. Entonces, ese es un poco lo que pasa, y es también la desmistificación del programa. Queremos mostrar al Víctor Jara ser humano, creador, y no solamente al Víctor Jara político, porque además él no tenía esa mirada, lo dice en el libro y lo vamos a leer también. Bien, entonces ahora te invito, Gonzalo, y invito a los oyentes a escuchar la canción de Víctor, La Luna Siempre Es Muy Linda.
Recuerdo el rostro de mi padre como un hueco en la muralla. Sábana manchada de barro, piso de tierra. Mi madre día y noche trabajando, llantos y gritos. Jugando al ángel y al diablo, jugando al hijo que no van a ser. Las velas siempre encendidas, hay que refugiarse en algo, ¿De dónde sale el dinero para pagar la fe? No recuerdo que desde el cielo haya bajado una cosecha gloriosa, ni que mi madre hubiera tenido un poco de paz, ni que mi padre hubiera dejado de beber. Al pobre tanto lo asustan para que trague todos sus dolores, para que su miseria la cubra de imágenes. La luna siempre muy linda y el sol muere cada tarde. Por eso quiero gritar: creo en nada, sino en el calor de tu mano con mi mano. Por eso quiero gritar: no creo en nada, sino en el amor de los seres humanos. ¿Quién puede callar el latido de un corazón palpitando? ¿O el grito de una mujer dando un hijo? ¿Quién?
Bueno, acabamos de escuchar La Luna Siempre Muy Linda, que es evidente un sarcasmo sobre esta religión como falsa conciencia, ¿no? Que promete, etcétera. Pero a mí esa canción me evoca muchas otras cosas. Por ejemplo, ahí llegó el... Mire, es bueno que pase esto en el programa de Víctor, ahora llegó el aseo, ¿no?
Y fíjate que hay toda una sirena de los barcos, como final lamentoso de la canción también, ¿no?
Sí, y me evoca, por ejemplo, el tema de las imágenes, cuando habla de las imágenes. Bueno, Víctor es un hombre de teatro, probablemente habría hecho cine, si hubiera seguido vivo, y hay una parte que a mí me llama mucho la atención, que la he tratado de escudriñar siempre, que es este tema de jugando al ángel y al diablo, jugando al hijo que no va a nacer, y este padre que es un hueco en la muralla, da para mucho en realidad, y no se trata aquí de hacer esoterismo, pero por lo menos de mi perspectiva tiene que ver con este hombre nuevo también, con este hombre que está pugnando por aparecer frente a un padre que ya no existe. Ese ha sido el desarrollo de la humanidad y de cada uno de nosotros, dejar de ser el padre, reconocerlo, pero también volver a nacer y ser uno mismo, tener una identidad, desarrollar el yo soy. Yo creo que, por un lado, yo lo veo así, pero tú tenías otra interpretación más concreta.
No, yo creo que la canción es súper autobiográfica, y él como niño está relatando cómo era su padre, cómo era su casa, que había gritos y canto, ¿ya? También esa cosa del niño que puede jugar a ángeles y demonios o al vaquero, pero al mismo tiempo mezcla la cosa cotidiana del hijo que no va a nacer, la realidad, o del barrio, o de su propia casa, quizá un hijo perdido. Pero en esta cosa autobiográfica que tiene la canción, llega un resultado, que es no creer en nada. Que lo diga en la canción, esos son los atributos que tiene el arte, ¿eh? Porque si Víctor hubiera hecho eso en una entrevista, lo hubieran pegado palo, ¿no? El mismo Partido Comunista, ¿no? Pero en cambio, en una canción, que es cuando tú estás contigo mismo, tienes esa posibilidad. Y es una solución que me recuerda también la canción de John Lennon, ¿ya? God, ¿ya? Que habla que no cree en nadie, que no cree, qué sé yo, ni en Kennedy, ni en Buda, ni en los Hare Krishna, no cree en el yoga, no cree en Zimmerman, o sea, Bob Dylan, y no cree también en los Beatles, solamente cree en él. Y ahí me imagino que Yoko Ono le hizo un movimiento con la mano y él le dijo, bueno, yo en Yoko y en mí, ¿ya? Que es lo mismo, la misma solución que llega Víctor cuando habla de que no cree en nada, solo en el cariño del amor, digamos, ¿no? Eso es interesante.
Súper interesante, porque en realidad Víctor es Víctor y los interpretadores de Víctor son los interpretadores de Víctor, incluido nosotros. Y como me enseñaron a mí en sociología, no tiene mucho que ver con el arte, pero hay que ir a los textos, hay que ir a los autores mismos y no interpretar demasiado. La Susan Sontag, una teórica norteamericana interesantísima, también dice no a la interpretación. Claro, nosotros interpretamos siempre, pero vamos a los textos. Y aquí él dice, no creo en nada sino en el amor, el calor de tu mano con mi mano y en el amor de los seres humanos. Yo creo que Víctor fue comunista porque creía que en ese momento en la política el Partido Comunista y las fuerzas de Allende, las fuerzas de izquierda, representaban en esencia una lucha por el amor entre los seres humanos. O sea, así él me imagino que lo interpretó, y probablemente es así, pero claro, él, yo creo que trasciende esta política y queda como un hombre bueno, un hombre que desarrolla el amor, que entre otras cosas significa la no muerte, ¿eh? Y te lo comentaba, pues él, Víctor Jara no está muerto, si eso es cierto. O sea, Víctor Jara está aquí ahora en este programa, está en las radios, ha salido en televisión, por suerte. Yo contaba que escuchaba a Víctor Jara en los años 80, debajo, diríamos, con fono. Yo tenía fono, tenía la suerte de tener fono, que entre otras cosas se los compré a Ricardo García. Y tenía una tienda, Ricardo García, y le compré los fonos. Y él me regaló disco, cassette de Allende en México, y un cassette de Víctor, ¿eh? Y yo escuchaba calladito, no se podía escuchar fuerte a Víctor Jara en los 80, y ahora en realidad se escucha en todas partes. Llegó el aseo, ¿eh? Ahí está el aseo, el camión.
La basura morirá. Una pregunta. Eso. Bueno, eso de que decías tú que el artista no muere, que Víctor no ha muerto, en el fondo esa es la gracia del arte, de la trascendencia del arte, de que en el fondo en el arte no significa estar siempre arriba de la ola ni siempre vivo. La gracia del arte es morir y resucitar. Eso es lo que logra el arte, digamos, y sobre todo el arte de la música, ¿no? Que una canción que dura 3 minutos puede ir saliendo al aire cada 5 meses, pero también cada 20 años. E incluso mientras más tiempo pase, más agradable es para uno, cuando una canción te devuelve a una época de tu vida.
Claro. Y bueno, ahora quería seguir leyendo, el libro es larguísimo, no va a dar como para todo el programa poder leerlo todo, que sería interesante. Pero esto que yo planteé con... Lo planteamos juntos en el primer programa, esto de Víctor actor. Dice, mucha gente me conoce como cantante, pero no saben que dirijo teatro. La verdad es que en 1958 me inicié como folclorista en el conjunto Cuncumén, y estando ahí ingresé en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Mi actividad se inició en forma paralela, respondiendo a necesidades que uno quiere desarrollar. Realicé con este conjunto de folclore una gira por Europa. Éramos 9 integrante. Iba junto con nosotros Margot Loyola. Margot Loyola, una gran folclorista de la zona central. También tengo una pequeña anécdota. Ella iba mucho a la casa de mi padre y de mi abuelo a cantar. Y la primera vez que yo escuché folclore en mi vida y que aprendí a bailar cueca, aprendí con la Margot Loyola, en un teatro ahí en Santiago, teatro antiguo, medio oscuro.
Oye, ella que tiene como 90 y tantos años, arriba en los 90 todavía baila cueca.
Sí, y ella no suena tanto en Chile, tanto como la Violeta, porque ella desarrolla todo lo que es el folclore de la zona central, diríamos. La Violeta decía que en el centro no hay música ni luz, ¿eh? Y no, hay música y luz en la zona centro-sur, que es la de Víctor también. Y bueno, Víctor dice que visitó países socialistas como Polonia, Checoslovaquia, Bulgaria, la Unión Soviética. Aunque hay un dato muy bueno. Al regreso me dediqué por entero al estudio de la dirección teatral y por razones de estudio debía permanecer en la escuela todo el día. Así que me retiré del conjunto canto y danza Cuncumén. Entre los años 62 y 63 terminé mis estudios de dirección de teatro y el Instituto de Teatro de la Universidad de Chile me contrató para su equipo de directores. Mi examen final en la escuela de teatro fue el montaje de la obra Ánimas de Día Claro, para la cual compuse la música. Una historia simple, como una guitarra campesina, como una figurita pintada de talagante, como un camino, un álamo, una flor, una historia de nuestro pueblo. ¿Sí? Y bueno, a partir de aquella obra, dice, continué mi carrera de director y obtuve el premio de la crítica en 1965 por la Maña de Anne Jellicoe. También dirigí Entregarnos a Mr. Slow, esa que yo hablaba de Joe Orton, ¿eh? La obra de Joe Orton. Antígona, en versión de Brecht, La Remolienda de Stephen King. Y acepté dirigir Beat Rock de Megan Terry. También hablé de eso en el primer programa, en el programa que hablamos de Víctor. Esta obra me pareció fascinante por lo aprovechable, provocaba nuevos desafíos a la imaginación de un director. La autora no sobrepasa un primitivo pacifismo norteamericano, ¿sí? No ve al imperialismo de su país con los ojos con que lo vemos los chilenos y latinoamericanos, amén de muchos compatriotas suyos. Y en muchas escenas tuve que invertir prácticamente la interpretación ideológica de Megan Terry. Bueno, nosotros no somos norteamericanos y no tenemos por qué incurrir en las distorsiones del autor. ¿Eh? Y aquí en el libro hay un afiche que por fin encontré algo al respecto, había dicho que no había mucho material. Dice, hoy estreno, 22 horas, Teatro Antonio Varas. Desde el sábado 3, diariamente, Bermú, 19 horas. Boletería atiende de las 10 y media a las 8. Viet Rock, un rock sobre Vietnam. ¿Y quiénes actúan? La Mónica Carrasco, Peggy Cordero, Rodrigo Durán, Jorge Durán, María Teresa Frique, Fernando Gallardo, Bárbara Martinoya, Hugo Medina, Sonia Mena, María Angélica Núñez, Hernán Ormeño, Alicia Quiroga, Gregorio Rosenblum, Alberto Sendra, Tomás Vidiela y Nelson Villagra. La coreografía es de John Turner.
Oye, ahí en esta cosa del rock sobre Vietnam, tú ahí, y tiene razón Mata cuando dice que Estados Unidos nos californicó, porque se sembró América en todo el mundo, digamos, en esa época, digamos, ¿no? El rock, a través del rock, por lo menos, a través de otras tendencias en otros ámbitos, el jazz. Pero ahí, cuando Mata dice Estados Unidos nos californicó, tiene que ver con esto también, ¿eh?
Pero también tiene que ver con luego Víctor habla sobre eso, ¿eh? Cómo rescatar lo esencial también, ¿eh? Claro, aquí hay una cosa como muy burda también del antiimperialismo básico, donde todo lo norteamericano tiene que ser rechazado, por ejemplo, cosa que yo no creo, yo me eduqué en la literatura norteamericana.
Y que en Argentina son famosos por eso, ¿no?
Claro. y en realidad hay cosas tremendas que uno puede rescatar y reformular, que es lo que está diciendo Víctor. Bueno, la coreografía es de John Turner, dice aquí, o sea, de la Joan Jara, la música de la Marianne de Puri, el arreglo y dirección musical de Luis Atvis, ¿eh? El mismo de la cantata Santa María de Iquique, el canto para una semilla. La escenografía y vestuario, Bruna Contreras. Iluminación, Víctor Segura. Y la dirección teatral, Víctor Jara. ¿Mm? Entonces,
¿tenía algo de música eso? ¿Se puede escuchar?
No, yo no.
¿De la Remolienda? ¿Ten?
Sí, claro. De la Remolienda podemos escuchar, podemos mostrar justamente la música incidental para teatro que ha hecho Víctor. ¿Eh? Son 5 movimientos eso, que en algún momento, aquí en el libro también sale, pero al final, este libro se escribió ya cuando Víctor había sido asesinado, me parece que iba a ser una obra, iban a tomar esos 5 movimientos, hacerlos más sinfónicos y mostrarlos como un solo, una mini sinfonía, por así decirlo, que en realidad no da para eso porque son 5 o 6 minutos, pero es muy interesante escucharlo, lo vamos a escuchar. Bueno, entonces sigue Víctor hablando del teatro. Dice, Y aquí donde, de alguna manera, habla del tema que tú decís. Dice, el teatro chileno no debe abandonar, sino ahondar en la idiosincrasia chilena. Y sin embargo, está haciendo una obra norteamericana. Justamente en el sentido de la palabra folclore, que significa saber del pueblo. En otras palabras, a través del folclore, el teatro puede tocar hondo en el alma del pueblo. Pero también dice, la dramaturgia chilena no ha pescado la esencia de la dramaturgia europea. Resulta artificial y superficial tomar la forma y adaptarla a la realidad chilena. Nuestra realidad tiene su esencia, su contenido y su forma. Aquí hay problemas esenciales, como los de la juventud, que debe incorporarse a las luchas del pueblo, a las luchas de las mayorías, en el sentido de ver objetivamente las causas por las cuales nuestro subdesarrollo ha creado raíces tan hondas. Dice, ahora estoy trabajando con la creación de los siete estados, junto al compositor Celso Garrido Leca y el coreógrafo Patricio Wunster, que fue también el marido de Joan Turner. Está basado en la leyenda clásica del jovencito que tiene que pasar siete pruebas para casarse con la hija menor del rey. Acá las siete pruebas son siete momentos del acontecer latinoamericano actual. La hija del rey es una cautiva, símbolo de la libertad que está cautiva para muchos hombres latinoamericanos. Y ha sido una experiencia muy interesante. Quiero hacer una obra de real alcance popular. Tenemos que crear las obras que necesitamos concordes con nuestra realidad. Crear nuestro propio método de actuación e interpretación teatral. Entre las piezas que me gustaría llevar a la escena están las de Shakespeare, Brecht y Chekhov. No sé si soy un buen director de teatro, dice. Para hacerlo se necesita mucha experiencia y una gran madurez como ser humano. En el teatro siento una realización colectiva, porque el teatro es un arte colectivo. Soy más bien melancólico. Dicen que temperamental, porque de repente cambio de humor. Trabajar en teatro pone tenso. Hay que ser psicólogo, papá y mamá de unas 20 personas. Nunca he pensado abandonar el teatro. La cuestión es de tiempo y del tiempo que me conceda la oportunidad de elegir. Todavía puedo continuar haciendo las dos cosas y todas aquellas que involucren el perfeccionamiento de ambas. Solicité permiso en el departamento de teatro por algún tiempo. Lo necesito para dedicarme más intensamente a la campaña de Salvador Allende, y también a la labor musical. En este periodo lo fundamental es trabajar por el triunfo del gobierno popular, y creo que la labor política y artística tiene una repercusión mucho más directa con la guitarra y la canción. Esto sin quitar valor al teatro, como un arte de masas, sino por las posibilidades de desplazamiento, la agilidad de acción que permite este otro campo. Bueno.
Vamos a escuchar a La Remolienda.
Escuchemos La Remolienda, pero antes una pequeña cosa, cuando dice John Turner ayer, que una de las cosas que él rescata, porque le preguntan qué rescata a Víctor Jara, y ella dice, bueno, que no había que ser flojo. Así dice. Y eso es, él hacía teatro, estaba haciendo música, estaba ahora haciendo una entrevista en La Habana, música para Incidental, y ahora iba a estar en la campaña del gobierno popular. Bueno, vamos a escuchar entonces, nos vamos a dar el lujo, porque ya que este es un programa de homenaje, las cinco movimientos de La Remolienda, que es música incidental para la obra de la Remolienda de Sivekin, como dramaturgo, que dirigió Víctor Jara.
Thank you.
Bueno, antes de ir a un poema mío que escribí sobre Víctor y que tiene que ver tiene directa relación con La Remolienda, quería contar una anécdota que en realidad está en el libro pero no la encuentro ahora. Y es que, si ustedes se fijan, Víctor tenía una voz un poco muy alta, diríamos. Y luego ya en los últimos discos, en sus últimos trabajos musicales, tiene una voz mucho más ronca. Y eso es bien simple. Yo siempre pensé que arreglaban un poco la voz, diríamos, los discos para que escucharan mejor, quizás porque eran grabaciones un poco antiguas, pero en realidad cuenta que él fue a la Unión Soviética a operarse, porque tenía un grave problema en la voz. Y dice en el libro, bueno, y me operaron y más encima me dejaron mejor la voz. Entonces ahí está la explicación de por qué él tiene una voz mucho más acorde realmente a su registro, y seguramente la estaba cascando, la estaba echando a perder con tanto trabajo.
O quizás como era autodidacta no tenía un tratamiento.
Exacto.
El canto profesional necesita alguien que te enseñe a respirar y qué sé yo, a sacar la voz de los pulmones o qué sé yo, del estómago y no de la garganta.
Y claro, y lo operaron de los nódulos, de nódulos. Yo también tengo nódulos, por eso soy tan ronco y no sé hablar. Podría hablar así, pero bueno. Aprendí a impostar, pero voy a impostar un poco más, en realidad.
Aprovecha con tu poema de impostarlo.
Claro. Voy a leer un poema que escribí en ahí donde nació Víctor. Yo me levantaba muy temprano en la mañana a la orilla de una laguna a leer y a escribir. Podía hacerlo. Y me puse a escuchar La Remolienda varias veces. No sé si esto me parece que se refiere al movimiento 3. Se llama Quillón y de fondo música incidental de Víctor para La Remolienda. Me levanto en la mañana de la octava, abro la ventana de par en par la ventana, miro la laguna escuchando a Víctor. La música incidental para La Remolienda. Los perros juguetean en la terraza techada, cerca del fogón. Las mujeres bailan y llevan sábanas, toallas, recogen la ropa húmeda, los pájaros, chillidos y aleteos, el viento despierta las nubes negras de su largo lamento. Yo escucho la remolienda de Víctor. Me tomo el primer café del día, prendo el primer cigarro de este nuevo día, leo la historia de Chile, de Encina y Castedo, el tomo de la independencia, la vida de José Miguel. Escucho nuevamente la música, los pájaros, chillidos y aleteos. No hace frío. El viento despierta las nubes negras de su lamento. Los perros juguetean en la terraza techada cerca del fogón. Siento la fuerza de un Chile secreto y callado. Lo siento en mi piel y en mi alma. Miro hacia los puentes, hacia los caminos rurales. Las ovejas se amontonan y nos miran. Los árboles nos saludan y se levantan de su sueño monumental. Veo a Víctor caminando con poncho negro, bailando al trote, entre cordillera y cordillera como un pájaro negro, con cierta tristeza y desamparo. Y siento la fuerza de un Chile secreto y callado. Lo siento en mi piel y en mi alma, y en mi corazón renovado. Una mujer vieja me saluda con cariño. Un hombre bueno me abraza, un joven que vuela entre las piedras. Un joven bello se mira en nuestro espejo, y el fogón chisporrotea. Se enciende fuerte el fuego, con el color del viento y la lluvia de Quillón, mientras te doy un suave y humilde beso en tu frente herida y en tus ojos tristes de niña.
Bueno, es un poema bien rural, ¿no? Ahí uno se da cuenta que, imagínate, tú pasas una temporada en ese lugar y ya empezás a leer la naturaleza, y empezás a escribir sobre ella. Imagínate a alguien que se cría en ella desde niño, ¿no? Yo creo que el caso de Víctor también, que creo que hasta, lo decías tú antes, como hasta los 8 años, 10 años, vivió en el sur, digamos, ¿no? Yo creo que esa es la mejor educación. Un niño que crezca en el campo y que después, para que se espabile, digamos, y no se quede un guaso siempre, se vaya a la ciudad y se meta con los computadores y con toda la tecnología. Sí. Pero lo lindo es criarse, es la educación ideal, digamos, ¿no? El niño que camina una hora para llegar a la escuela, el niño que ve pasar una bicicleta y va a ver las huellas en el barro de la bicicleta. Todo eso creo que es la mejor educación. Y después ya, cuando uno está más guailón, 10, 14 años, irse a la ciudad para despertar y para que después no te pasen gato por liebre.
Claro, y lo divertido o lo paradojal es que todas estas personas que vivieron en el sur, en el centro sur o en el campo, se despabilan y después nos despabilan a todos nosotros,
¿eh? Esa es la gracia, ¿no? Esa es la gracia. Lo que hicieron los hippies después cuando se convirtieron en yuppies.
Claro. Entonces, bueno, vamos a seguir leyendo un poco más a Víctor. Espero que les haya gustado esto de leer desde su propia historia, desde su propia voz literaria. Y hay cosas sorprendentes acá en este texto. Dice: no creo que el ser cantor revolucionario signifique solo cantar canciones políticas. Profundamente revolucionario es salvar los valores de nuestros pueblos, de la penetración imperialista. Por ejemplo, el canto quechua, el canto mapuche, el canto aymara, tienen tareas que cumplir en las transformaciones de nuestro continente. La responsabilidad de ser un intérprete del hombre, de su vida, me hace pensar en lo insondable que es el tema humano, que uno como creador debe abordar para llegar a lo más puro, a lo más transparente, que un hombre de nuestro campo o un trabajador de la ciudad merece. Se juega mucho con la palabra artista, se ha comercializado. Para mí, el artista es el auténtico creador, y por lo tanto es en su esencia un revolucionario. Debe mostrar el mundo, la naturaleza, el hombre, en su fase más digna, no sujeto a regímenes que lo oprimen, no sujeto a la miseria, a la guerra. A veces quisiera ser 10 personas para hacer 10 cosas que el pueblo necesita. Pero hay que atenerse a los hechos y hacer lo que es posible. El arte no es patrimonio de los comprometidos. Pero el compromiso te hace ver mucho más hondo cuáles son las raíces de nuestro mal. Te impulsa a estudiar, a analizar las cosas, para darle mayor autenticidad y proyección a nuestro lenguaje. Al pueblo hay que ascender y no descender. Digo esto porque muy a menudo los intelectuales y los artistas caemos en actitudes paternalistas o mesiánicas frente al pueblo, lo que constituye un profundo error ideológico, además de una desorientación para saber entregarle lo que les pertenece. Esta afirmación para muchos puede resultar polémica, pero para otros aclaratoria. Pero la verdad es que yo comprobé lo que significa mostrarle al pueblo su verdadera raíz cultural, para el intérprete esto no puede ser producto de la espontaneidad, de la buena intención de los artistas. Por el contrario, debe ser todo un plan organizado y subvencionado por el Estado. Por eso sostengo que solo mediante el socialismo eso se puede lograr. Bueno, también dice, esto es más teórico, ¿no? Pero en la página 39 del libro hay una anécdota de Víctor que de alguna u otra manera refleja esto. Dice Salazar, un obrero limeño, me vio cantar. Distinto a otra gente que se acercan para pedir autógrafo, a mirarlo a uno de cerca para ver si es real, dijo, me gustaría que usted conociera dónde vivo, mi casa, mi mujer, mis hijos, en fin, la gente que vive con nosotros. Su invitación fue tan directa y sincera que acepté. Fuimos en una micro hacia las afueras de Lima. Me acuerdo, no sé por qué me acuerdo de conversación en la catedral. La micro llena, un día gris, igualito que el vals. Llegamos a Coimas, un pueblo joven, como quien dice aquí la población José María Caro. Muchos niños jugando a la pelota. Eran las 4 de la tarde. Comenzamos a caminar y me fue explicando lo de los trabajos comunitarios, trabajos voluntarios, el agua potable, el alumbrado, lugares para que jueguen los niños. Y subíamos calles estrechas. De pronto me volví y a la distancia se divisaban los edificios del centro de la ciudad. Y a mi alrededor los cerros, cubiertos de casitas que forman una comunidad de pueblos jóvenes que en ese sector. Pasamos un almacén, Salazar compró pan y huevo. Yo compré chocolate para sus hijos. Continuamos subiendo, no paraba de contarme cosas. Parece que siempre nos hubiéramos conocido. Al llegar a su casa me presentó a su mujer, morena, simpática. Se puso muy nerviosa. Daba la coincidencia que recién me estaba escuchando en la radio y le parecía demasiado sorpresivo que este chileno apareciera en su casa. Nos entendimos rápidamente, tomamos 11 con huevos fritos. Mientras los niños jugaban y me mostraba sus tareas, conversamos de todo, casa, hijos, Perú, Chile, revolución, cambio, etc. Luego me mostraron la casa. Se notaba el cariño y el esfuerzo de un hombre y una mujer en cada centímetro de cemento, en cada tabla y clavo de este hogar. Humilde tal vez, pero con un calor humano que las grandes mansiones envidiarían. Salazar me confesó que siempre pensó que yo iría a su casa. Que no había tenido vergüenza al invitarme, porque yo cantaba para ellos y él sintió que yo era para ellos. Les contaré que no es la primera vez que me ocurre. Esto me estimula muy profundamente. A veces uno cree haber desviado el camino, que otro tipo de intereses van minando la conciencia y separándolo a uno de lo cotidiano, de lo sencillo. Y esto me fortalece. Me hace sentir que es válido lo que hago y cómo lo hago.
Oye, sí, eso. Bueno, eso es totalmente una cosa que cuerda, ¿ya? Si te invitan, tú vas. Me recuerda mucho esa frase que decía Truman Capote, de que en el fondo decía que el arte no buscaba la verdad, ni lo falso, sino que lo cuerdo sobre lo absurdo, ¿ya? Y que por eso, cuando venían desastres muy grandes a nivel político y sociales de una época, al final lo único que queda es el arte, ¿ya? Porque un idealismo político te puede llevar a un desastre, digamos, ¿no? Pero al final lo que queda es lo cuerdo, que es lo que busca el arte, que es, en este caso, ir a la casa de este señor limeño, digamos, y aceptar esa comida. Eso es el valor profundo del arte, digamos, ¿no? Buscar lo cuerdo sobre lo absurdo.
Claro. Y también una cosa que hay que decirla, por lo menos yo la voy a decir, que para mí el compromiso político de Víctor Jara, como el compromiso político de cualquier artista, es coyuntural. Porque en realidad lo que uno hace con la rabia, con las desviaciones propias de cada uno, con, qué sé yo, con las limitaciones que tiene, es comprometerse con las personas. Y comprometerse con lo que todo el mundo se llena la boca, que es el pueblo. El pueblo es una manera de decir las personas más humildes, más sencillas. Y claro, los políticos muchas veces se dejan de comprometer. Pero los artistas se comprometen siempre, los verdaderos. Entonces, a mí no me cabe duda que Víctor siempre se pregunta, ¿qué habría hecho Víctor aquí o allá, en la dictadura o ahora? Lo más probable es que la única respuesta es que se hubiera seguido comprometiendo con ese pueblo, al cual él además pertenecía.
Yo creo que el arte, en el fondo, es un estado, ¿ya? No es que uno sea artista, sino que es un estado que se gana y se pierde, ¿ya? Es como la belleza, ¿ya? Por lo tanto, cuando un artista se olvida de su pueblo, en el fondo, no es que esté siendo un mal artista, está dejando de ser un artista, ¿ya? Porque el ser artista es un estado.
Sí, y en eso yo, por ejemplo, aprendo, porque a mí de repente me da rabia la gente, mucha rabia. Tengo poemas incluso que dicen, porque uno tiende, o yo por lo menos tiendo, a esa rabia, porque estamos como en la mierda. Entonces, ¿qué? La gente no hace esto, no hace todo, no, o no se compromete, no trabaja, es floja, o lo que sea. Y a mí esta lectura de este libro me hizo centrarme, ¿no? O sea, está bien, a uno le puede dar rabia a las personas y la gente, pero también es cierto que uno es un privilegiado, no en el sentido socioeconómico, sino que en el sentido cultural. Entonces, si a veces la gente actúa de una u otra manera, también la única posibilidad, sin paternalismo, es conversar con la gente, hacer este programa, por ejemplo, que muestra, educa en realidad, muestra al verdadero Víctor, porque lo estamos leyendo desde su propia voz, y punto, y no enrabiarse, porque al final si uno se enrabia y toma una mirada elitista, desarrolla una mirada elitista, al final uno se hace un fascista, aunque sea un fascista de izquierda. Y en realidad uno tuvo la suerte de tener la mirada que tiene. Víctor, por ejemplo, tuvo el esfuerzo también y la suerte de ser quien era, y él se dio cuenta de eso, ¿eh? Se da cuenta de que él es un privilegiado también, y que tiene que convivir y compartir sus privilegios. Que eso sería socialismo, ¿no? Compartir los privilegios. Que todos tuvieran los mismos privilegios, los mismos accesos. Entonces, va por ahí más que el tema propiamente político, más partidista. Oye, escuchemos ahora, no sé, habíamos elegido algunos un tema. Vamos a escuchar Noche de Rosa, que es un tema del folclore israelí, ¿sí? Cantado por Víctor y Quilapayún. Y luego podemos también escuchar Cuando voy al trabajo, ¿sí? Que fue una de las últimas cosas de Víctor. Y así despedimos el programa. Espero les haya gustado poder conocer a Víctor Jara de manera más integral. Yo por mi parte me despido, Gonzalo.
Bueno, adiós y nos encontramos la próxima semana para todo Buenos Aires. Adiós.
Ya, chao, chao. Nos vemos.
Shoshanim et zenna el abustan mor bezamim ulevona le ragelech miftan erev shel shoshanim et zenna el abustan mor bezamim ulevona le ragelech miftan. Laila yored lea veruach shoshan noshba hava el hashlach shir balad zemmer shel ahava. Laila yored lea veruach shoshan noshba hava el hashlach shir balad zemmer shel ahava. Shachar choma yona roshech mahalech tlalim bichel haboker shoshana ektefenu li. Shachar choma yona roshech mahalech tlalim bichel haboker shoshana ektefenu li. Laila yored lea veruach shoshana noshba hava el hashlach shir balad zemmer shel ahava. לילה יורד לאט ורוח שושן על הושבה הווה אל השלח שיר בלד זמר של אהבה זמר של אהבה זמר של אהבה
trabajo pienso en ti por las calles del barrio pienso en ti cuando miro los rostros tras el vidrio empañado sin saber quiénes son dónde van pienso en ti Mi vida, pienso en ti, en ti, compañera de mis días y del porvenir, de las horas amargas y la dicha de poder vivir. Laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando el turno termina y la tarde va estirando su sombra por el tijeral y al volver de la obra discutiendo entre amigos razonando cuestiones de este tiempo y destino pienso en ti mi vida pienso en ti Compañera de mis días y del porvenir, de las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia sin saber. El fin, cuando llego a la casa, estás ahí y amarramos los sueños. Comienzo de una historia sin saber el fin.